Ok, damas y caballeros, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Riverdale, de la tercera temporada de Sin Senos, Sí Hay Paraíso y de un documental de cocina que se llama Sal, Grasa, Ácido y Calor. Bienvenidos, damas y caballeros. Soy Sebastián Correa Palacios y este es el episodio número 4 de este podcast de estrenos en Netflix. ¿Sí? Un podcast que empecé hace un par de días. ¿Sí? Imagínate que este es el episodio número 4 y hacemos un podcast por día. Por lo tanto, empecé hace 4 días. Es un podcast que viene a complementar el canal de YouTube. ¿Sí? Yo tengo un canal de YouTube en el que voy haciendo críticas de todos los estrenos que van apareciendo en Netflix, que se van agregando al catálogo. Y bueno, este podcast viene como a complementar ese canal como para, en principio, el público del podcasting, ¿sí? Que quizás no use YouTube para consumir estos contenidos o quizás para la gente que no tiene tiempo de ver una crítica por... un video por cada una de las críticas, una crítica por cada serie, por cada película que se estrene y prefiere, no sé, un resumen así diario en el que hablamos de todo lo que se ha estrenado, de todo lo que hemos visto y en formato podcast, ¿sí? Que puedes escuchar mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Nada, me gustaría que lo sigas, ¿sí? Me gustaría que lo vayas escuchando todos los días para estar al tanto de lo que se estrena, para ver si coincidís con mis visiones acerca de las series, de las películas, con mis críticas, con las cosas que yo voy hablando. Y además, bueno, como para que vos también me puedas contar, ¿sí? Me encantaría que me puedas contar qué serie estás viendo, por qué la estás viendo, qué te han parecido las series que yo voy nombrando, las series nuevas, las películas nuevas que se van estrenando en Netflix, que vayamos comentando, sí, mutuamente, que vayamos creando como una gran comunidad en la que vayamos comentando, bueno, todo lo que vamos viendo, ¿sí? Yo en principio estoy comentando todo lo que se va estrenando, todos los estrenos que tiene Netflix, son 4 o 5 en promedio, sí, ayer fueron 2, pero mañana son 10, creo, una cosa así, ¿sí? Mañana, porque es viernes, es el día más fuerte de estrenos en Netflix. Pero bueno, quisiera como que formemos una gran comunidad y todos nos vayamos comentando y vayamos compartiendo lo que vamos viendo, ¿sí? Hoy vi Riverdale, ¿sí? Riverdale se estrenó la temporada número 2. ¿Sabes que Riverdale es como una especie de serie de crímenes adolescentes, ¿sí? De las que ya hay muchas, obviamente que hay muchas, pero bueno, no hay que quitarle mérito porque sea una trama repetida o reiterada, mejor dicho. Sí, a mí me gustó mucho Riverdale. Te digo, es una trama de crímenes en una escuela secundaria, porque de hecho transcurre en una escuela secundaria, pero tiene un pequeño detalle, un pequeño detalle a marcar, ¿sí? Que está basada en un cómic. Es una serie que está basada en un cómic, pero no es el, como quien dice, la adaptación 100% del cómic, sino que solamente los personajes principales están adaptados del cómic y están llevados a una historia completamente diferente, ¿sí? De la que ocurría en el cómic. Estoy hablando de Archie. Archie es una historieta del año 41, 1941, así que imagínate. No está toda la historia de Archie, toda la historia misma que aparecía en la historieta, no está llevada a una serie. No es la vida de Archie o la historieta hecha en serie, en formato serie. No, solamente están extraídos los tres personajes principales, ¿sí? Bueno, y alguno más, quizás. Pero esos personajes con sus características y con sus personalidades y en el mismo pueblo donde vivían, ¿sí? Porque el pueblo de Riverdale aparece en el cómic de Archie, ¿sí? En la historieta de Archie. Archie vivía con sus amigos y con toda su gente en Riverdale. Es por eso que, bueno, esta serie se termina llamando Riverdale. Pero son solamente los personajes principales, como te digo, extraídos, como quien dice, de la serie o llevados a la vida real, como quien dice, personificados en seres humanos, pero en otro contexto completamente distinto y con otra historia completamente distinta. ¿Sí? Es buena la idea. A mí me gusta mucho, me gustan mucho este tipo de series que llevan a los personajes a otro lado, ¿sí? Por ejemplo, estaba pensando en Gotham. Gotham es una serie de policial, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, policial de época, que habla de cómo dos policías empiezan a investigar, o sea, que habla de los policías de Ciudad Gótica. y empiezan a investigar. En principio, el primer caso que tienen en el episodio 1 de la temporada 1 es el caso del asesinato de los padres de Bruno Díaz, ¿sí? De Bruce Wayne, que después, bueno, termina siendo Batman, pero está como sacado de contexto, como visto desde otro ángulo. Bueno, en este caso no es lo mismo, pero también es como una vuelta de tuerca a algo que ya está hecho, ¿sí? En el otro caso fue Batman. En este caso hay series similares también a este caso de Riverdale, que yo te digo que los personajes de Archie se toman así como están, se personifican, pero en un contexto diferente, con una historia diferente. Por ejemplo, Once Upon a Time, ¿sí? En los que, no sé, Caperucita Roja, La Bella y la Bestia, La Bruja Malvada y todos empiezan a vivir una historia diferente en un lugar diferente, ¿sí? No tiene nada que ver con la trama de Once Upon a Time, ¿sí? Lo que te digo es que viven una historia diferente en otro lado. Son los mismos personajes viviendo una historia diferente en otro lado. Por lo menos se innova, ¿sí? Me parece. A mí me gusta mucho, ¿sí? Por lo menos, como te digo, se innova y no se cuenta la historia tal cual. La misma historia, en este caso, que vivimos en la historieta, en el cómic, ¿sí? No es la misma. Son los mismos personajes. Y me gusta la serie porque es una historia que está bien contada también, ¿sí? Es una serie de suspenso barra policial, porque hay unos crímenes, un crimen que ya se empieza a desarrollar la historia desde el primer episodio, ¿sí? Desde el primer episodio de la primera temporada ya se empieza a empieza a girar la trama en torno a un crimen, ¿sí? Entonces termina siendo como una especie de serie adolescente en el que tenemos, bueno, un crimen ahí dando vueltas y son los chicos los que terminan estando o involucrados, o los que lo terminan resolviendo, o siempre están ahí alrededor de lo que ocurre. Hay muchas series adolescentes que están en el medio de la escuela secundaria y hay un crimen ahí en el medio y siempre termina teniendo la serie una trama que es mitad policial, mitad serie adolescente de parejas y de amor entre algunos de los protagonistas y siempre está el futbolista famoso y siempre está la porrista animadora que está enamorada del futbolista, que es popular. Y bueno, y se mezclan las historias de las tramas de escuela secundaria con, en este caso, como te digo, una trama policial que tiene que ver con un crimen. No es la primera serie adolescente que tenga una trama policial que tenga que ver con un crimen. Las series adolescentes, cuando no son comedias o no son románticas, terminan siendo de crímenes, terminan siendo policiales, ¿sí? Igualmente no hay que restarle mérito, como te decía, no hay que restarle mérito a Riverdale porque tenga el mismo argumento que tienen otras series. Hay muchas series que repiten argumento, que repiten trama y sin embargo cuentan la historia de una forma distinta, utilizan actores diferentes o lo que fuera, pero terminan contando una historia de otra manera y la hacen atractiva de otra manera. Me parece que ese es el caso de Riverdale. Riverdale es una serie adolescente común y corriente, de las series adolescentes, como te decía, que tienen un hecho policial que está ahí en el medio, entonces son como medio de suspenso, se desarrolla en una escuela secundaria, pero tiene el ingrediente que tiene los personajes de Archie, que son los personajes de Archie, ¿sí? Que son los personajes de un cómic. Por lo tanto, bueno, ya tiene como un punto a favor, ¿sí? Viste que yo te contaba que en el canal hago como una especie de valoración entre los puntos que me gustaron y los que no, vamos sumando y el que gane, como quien dice, sí, si la mayoría está en los puntos buenos, hay que verla, si la mayoría está en los puntos malos, no hay que verla, y si los puntos están empatados, bueno, es tu decisión, si querés la ves y si no querés no la ves, ¿sí? Es un juego que planteamos desde el canal, tampoco tenés ninguna obligación, pero bueno, de alguna manera, si quiero hacer una crítica o te quiero recomendar algo, bueno, una recomendación tenga una, como quien dice, un parámetro, ¿sí? Yo te quiero recomendar algo que a mí me parece que está bien. ¿Cómo me parece que está bien? Bueno, mediante este sistema de valoración que me he inventado, ¿sí? Y Riverdale pasó ese filtro. Riverdale tuvo 3 puntos a favor contra 1 solo en contra, ¿sí? 3 puntos a favor tenían que ver con que eran los personajes de Archie, por lo tanto estaba bueno, ¿sí? Que estuviera inspirado en un cómic, en una serie, en una historieta de los 40. Por otro lado, la historia me parece que está muy bien contada, ¿sí? A mí me gusta mucho la historia, O sea, cómo está contada, ¿sí? Los actores, las situaciones que se desencadenan, todos los personajes tienen como una historia detrás, una historia personal que también se mezcla con la historia principal, por lo tanto también por ese lado me gustó. Ese es otro de los puntos fuertes, de los puntos buenos, de los puntos positivos, ¿sí? Y en realidad, bueno, creo que fueron dos, creo que fueron estos dos nada más de puntos positivos. Pero bueno, en vez de 3-1 ganó 2-1. Sí, el sí, como quien dice, el sí a ver Riverdale. Lo único que me hacía un poquito de ruido, como te digo, era que era otra serie adolescente que mezcla crímenes con relaciones de pareja y con la secundaria y amor y demás. Pero bueno, lo que te decía al principio, sí, esto, que sea una serie que comparta la trama o que tenga la misma temática que otras, no significa que sea mala, tampoco que no haya que verla. A mí, Riverdale me gustó mucho, realmente me parece como que hay que verla. Me parece que hay que darle una oportunidad, ¿sí? Además, ya dentro de poco se va a estrenar la temporada número 3 en Warner. Es el canal oficial donde se emite la serie por televisión abierta en Estados Unidos. Es más, se va a estrenar ahora este mes, en estos días. Por lo tanto, creo que esa fue una de las razones que motivaron a Netflix a incluir la segunda temporada. La segunda temporada ya en el catálogo, como para que te puedas poner al día, como para que puedas ver todos los episodios que hay hasta ahora. Y después, bueno, si sabes inglés, puedes ver simultáneamente la serie en tiempo real, ¿sí? O por lo menos al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo que se estrena en Estados Unidos. La temporada 3, como te digo, se está por estrenar, por lo tanto, si ya agregaron a partir de hoy la temporada 2 en Netflix, ya te puedes poner al día, ¿ok? Me parece que Riverdale es una buena opción como para ver hoy, ¿sí? Ya te dije, policial, suspenso, adolescentes, con los personajes de Archie. Bueno, creo que es una buena opción, a mí me gustó mucho. Otra de las cosas que vi hoy tiene que ver con Sin senos, sí hay paraíso. Sin senos, sí hay paraíso es una novela colombiana. Digo novela porque tiene el formato de tira diaria. Se emite todos los días, ¿no? Es el formato de serie que se emite una vez por semana y tiene cada temporada de 20 episodios o menos. Cada temporada de Sin senos, sí hay paraíso tiene 90 episodios. Así que para que te des una idea, ¿sí? Son como 6 meses ininterrumpidos de capítulo todos los días, de lunes a viernes, por lo tanto tenés una trama inmensa, ¿sí? Es la secuela de Sin senos, no hay paraíso. Es una serie también colombiana, pero de 2006, 2007, realmente no me acuerdo mucho de qué año, ¿sí? Pero es más antigua. Pasa que ahora, bueno, esta es la secuela. Las dos están basadas en un libro, en una novela. Son dos novelas, una se llama Sin senos no hay paraíso y la otra se llama Sin senos sí hay paraíso. La segunda es la secuela de la primera. La primera ya se había hecho serie, se había hecho novela y ahora es el turno de que se haga novela esta, ¿sí? La segunda parte, como quien dice, porque es la continuación exacta de Sin senos no hay paraíso es esta serie Sin senos sí hay paraíso, ¿sí? Bueno, la trama básicamente tiene que ver con narcos, como la mayoría de las series colombianas. La mayoría de las series colombianas tienen que ver con drogas, con cárteles y con narcotraficantes. En este caso habla de una problemática que es muy común, no sé si común, pero por lo menos que se ve demasiado en Colombia, que tiene que ver con muchas chicas pobres que tienen como objetivo hacerse implantes de senos para lucir un poco más atractivas, para que los narcos las contraten como prostitutas. Es una realidad en Colombia. Muchas chicas pobres lo que hacen es intentar conseguir trabajo de prostitutas para los narcos. Creen que esa es la única manera de salir de pobres. Y esta serie trata de eso, ¿sí? Esta serie, como te digo, serie barra novela, en realidad la primera, que se llama Sin senos no hay paraíso, trata exclusivamente de eso, ¿sí? De dos amigas que una convence a la otra para que hagan eso y se metan ahí. Y Sin senos sí hay paraíso, que es la que estamos viendo ahora. La más actual, la que empezó en 2016, tuvo una segunda temporada en 2017 y ahora en 2018 tuvo una tercera temporada que terminó en septiembre. Es por eso que ahora Netflix prometía estrenar la temporada 3. Es una continuación de la anterior. Es justamente la secuela. Es más, el primer episodio de la primera temporada empieza justo en el momento en el que termina el último de la última temporada de Sinceros No Hay Paraíso. Empieza en el momento exacto en el que había quedado el anterior, empieza en ese momento exacto. Entonces, es ni más ni menos que la continuación. Es la secuela y trata exactamente los mismos temas, ¿sí? Sigue hablando. No, ya no hay una protagonista o dos protagonistas que se han embarcado en el proyecto de ser contratadas como prostitutas de los narcos, pero sí las mismas familias quedan enfrentadas, una familia, la familia de los narcos con la familia pobre de las chicas, hay unos conflictos personales, son los mismos personajes, a no ser el personaje principal, que ya en el primer episodio ya termina muriendo. Todos los demás personajes sí son los mismos, ¿sí? Los que después encaran esta secuela. Por lo tanto, bueno, la historia se continúa, básicamente. Se continúa con todo, con toda la resaca que ha dejado la primera, con todas las situaciones extrañas que han dejado, bueno, después de los conflictos que se pueden haber suscitado con estas dos chicas embarcándose como prostituta, ¿sí? Una se termina casando con uno de los narcos, que es la que muere en el primer episodio de la secuela. Por lo tanto, bueno, a partir de eso, obviamente empiezan un montón de conflictos más. La familia de la protagonista, que se llamaba Catalina, se embarazan de nuevo y tienen otra nena, a la cual le vuelven a poner Catalina, pero son demasiado como sobreprotectores con su hija porque no quieren que corra el mismo destino que su hermana. Por otro lado, una de las mejores amigas de Catalina, que se había metido con ella en el mundo de la prostitución de los narcos, también termina teniendo un hijo al mismo tiempo, ¿sí? Una hija casi al mismo tiempo, que crece y bueno, y luego es como que se enfrenta, ¿sí? La hija del narco con la hija del matrimonio pobre, también es como que se terminan enfrentando, terminan teniendo conflictos, hay rencores, hay, como te digo, toda la resaca que había dejado la historia antigua de Sinceros No Hay Paraíso, continúa, sigue adelante. Es como que, no te digo que todo vuelve a comenzar, pero tiene todo que ver. Yo te diría que si querés ver Sinceros No Hay Paraíso, podés verla sola, ¿sí? O sea, cuando la serie comienza ya desde el primer episodio de la primera temporada, es como que te van poniendo en situación, te explican más o menos qué es lo que pasó anteriormente. Te enterás más o menos cómo fue la trama anteriormente. Pero igual, lo ideal sería que veas primero Sin Senos No Hay Paraíso y después que te embarques a ver Sin Senos Sí Hay Paraíso. ¿Ok? Ya van 3 temporadas de esta secuela. Como te digo, la temporada número 3 es de este año 2018. Se estrenaba en julio y terminó creo que en septiembre, una cosa por el estilo. Es por eso que ahora Netflix, después de que terminó la emisión en la televisión de origen, es por eso que ahora Netflix prometía agregar la tercera temporada, pero no la agregó todavía. Supuestamente la fecha de la tercera temporada era ayer. Ayer 10 estaba planificado agregar la tercera temporada, estrenar la tercera temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso. No está todavía. Hasta ahora solamente están las 2 primeras temporadas como antes. Así que no sé qué habrá pasado. Seguramente es un error que solucionarán pronto. Sí, en estos días deben estar solucionando ese error. Pero la temporada 3 todavía no está. Por lo tanto, bueno, hay mucho tiempo como para ver, como te digo, Sin Senos No Hay Paraíso, que creo que no está en Netflix. Y después las 2 temporadas anteriores de Sin Senos Sí Hay Paraíso. ¿Sí? Parece como que es una secuela en la que el bien va a terminar ganando, porque bueno, al principio era Sin Senos No Hay Paraíso y ahora hay como una contraposición a esa afirmación que dice, bueno, Sin Senos Sí Hay Paraíso. Calculo que en esta secuela veremos cómo el paraíso se hace presente, ¿sí? Para las chicas que no tienen senos y que no aspiran a trabajar de prostitutas para los narcos, ¿sí? Básicamente esa era la idea que tenían las chicas de Progreso. Muchas chicas, la única manera de salir de pobres o de tener algún tipo de progreso económico era con la prostitución y con los narcos. Básicamente de eso tratan, ¿sí? Las 2 series, que se han hecho muy populares, han tenido adaptaciones en España y demás. Realmente el nombre te tiene que sonar de algún lado. Así que bueno, intenté resumirte más o menos cómo es la trama, como para que veamos la posibilidad justamente de verla, justamente de empezar quizás por la precuela y después seguir con Sin Senos Sí Hay Paraíso. Empezar con la que no hay paraíso y seguir con la que sí hay paraíso, ¿sí? Y bueno, y por último, quería comentarte acerca de un reality, que no es un reality en realidad, es un documental, y es por eso que me gustó, porque es un documental. Los reality ya es como que me tienen cansado, ¿sí? Los reality de cocina más que nada. Tanto los concursos, que muchos terminan como diciendo que son realities, ¿sí? Muchos los terminan nombrando como realities, tanto los concursos como los realities en serio, ¿sí? Donde se muestra cómo el cocinero va cocinando y cómo se lleva adelante su restaurante, por ejemplo, no sé, o cómo hace para solucionar determinado problema que tuvo en la cocina o lo que fuera, ¿sí? Esos reality medio como que me cansaron, por lo menos lo que tienen que ver con la cocina. Sin embargo, este, que parecía un reality y que es un documental, me gustó mucho, justamente me gustó en principio por su condición de no reality, ¿sí? Se llama Sal, Grasa, Ácido y Fuego, o Sal, Grasa, Ácido y Calor, o algo así, ¿sí? Y está basado en un libro, ¿sí? En un libro escrito por la misma periodista y cocinera que lleva adelante la serie, que lleva adelante el documental, ¿sí? Ella se llama Samin Nosrat, ¿ok? Samin Nosrat. Así se llama la periodista y la cocinera, que dice que la sal, la grasa, el ácido y el calor o el fuego son las cuatro variables imprescindibles que tiene que manejar un cocinero para que sus platos salgan bien. Para ser un buen cocinero tiene que manejar, pero con los ojos cerrados, el tema de la sal, el tema de la grasa, el tema del ácido y el tema del calor en las comidas. Es muy interesante porque me parece como que alguien pudo reducir a cuatro variables el secreto de cómo cocinar bien, de repente, ¿sí? Y en el libro lo debe explicar muy bien. El documental, si bien tiene el mismo nombre, no explica demasiado, ¿sí? Si simplemente, o sea, no es el libro llevado a una serie. En realidad lo que hace es ampliar más o menos la información del libro, ¿sí? En realidad lo que hace es ilustrar un poco lo que ya hay en el libro, lo que más o menos va explicando, ¿sí? Cómo estas variables pueden definir la calidad de un cocinero. Y bueno, en el documental lo que hace es, como te digo, ampliar, ejemplificar, ponerle un poco de imagen a ese libro, ¿sí? Para esto lo que hace ella es viajar buscando grasa en el norte de Italia, sal en Japón, ácido en Yucatán, en México, y calor en California, en Estados Unidos, ¿sí? Es como un gran documental dividido en cuatro partes de 40-45 minutos. Cada una de esas partes tiene el nombre de uno de estos elementos, ¿sí? Sal, grasa, ácido, calor. Y para ejemplificar o para más o menos ilustrar lo que tiene que ver con cada uno de los elementos, ella viaja a determinados países que obviamente ya los considera como exponentes de esa variable, ¿sí? Y bueno, intenta, como te digo, ejemplificar un poco de qué se trata cada uno de los capítulos que habla de cada una de estas variables, con testimonios, con imágenes, con, bueno, un documental, básicamente, ¿sí? Recorriendo, como te digo, el norte de Italia para la grasa, Japón para la sal, Yucatán para el ácido y California para el calor, ¿ok? Digo, testimonios, imágenes, realmente ayuda muchísimo y amplía y de alguna manera se complementa con el libro, ¿sí? Al hablar de, bueno, sal, ácido, calor y grasa, básicamente, ¿sí? Me gustó mucho este documental en principio, como te digo, porque no es un reality. Me gustó mucho la idea. No, me gusta mucho la idea del libro, en realidad, no la idea del documental en sí mismo, ¿sí? Sino la idea del libro, de reducir, como te decía, las condiciones de un cocinero a cuatro puntos fundamentales. Mira, cocinero, especialízate en estas cuatro cosas, porque de esto va a depender que vos seas un buen cocinero o no. Está perfecto. Y porque es cierto, la sal, la grasa, el ácido o el calor que vos le podés dar a una comida pueden llegar a influir, o son los cuatro bastiones fundamentales que influyen en la, no sé, en el sabor, será, en la preparación del plato, en cómo quede al final. Bueno, nada, tenemos que leer el libro y ver el documental, cosa de poder ampliar un poco nuestro conocimiento al respecto, ¿sí? Me gustó mucho también porque no tiene narrador, va, sí tiene narrador, o sea, el tema del narrador en los documentales, viste que es muy típico, entonces alguien te va contando más o menos por dónde están y qué sé yo, y después viene las imágenes de eso que te anticiparon, los testimonios, las entrevistas y demás. Bueno, en este caso la narradora es ella, ¿sí? Es ella misma, Samin Nosrat. Me parece muy bien, me parece muy bien porque ¿quién va a saber mejor que ella lo que te está mostrando? ¿Quién va a saber mejor que ella por dónde está viajando y qué es lo que quiso lograr con eso? Así que básicamente me gusta por tres puntos fundamentales, ¿ok? Y bueno, no sé si le encontré algún punto negativo. Realmente estuve buscando y mucho negativo no encontré. Puede ser el tema de la duración, ¿sí? Quizás a veces para alguien se le puede llegar a hacer largo el hecho de ver un documental que quizás, bueno, en general tendría 6 horas, ¿sí? Porque, no, 6 horas no, 3 horas. 3 horas de documental, porque cada episodio dura 45 minutos, sería más o menos 1 hora y media, 2, los 4 serían 3 horas, ¿sí? 3 horas para un documental quizás es como mucho. Igualmente, al estar seriado, o sea, al estar dividido en 4 capítulos, se hace un poco más llevadero, pero quizás a alguien le puede llegar a molestar el hecho de tener tanta información sobre un mismo tema o un documental tan largo. No sé, a mí me parece que está bien, ¿sí? Me pareció como buscándole algo negativo, ¿viste? Porque realmente no encuentro algo demasiado negativo. Yo hubiera querido, sí, una documental que marcara todo lo mismo del libro, ¿sí? Y hablara de por qué la sal, por qué el ácido, por qué el calor, o en qué condiciones, o cómo habría que manejarlo, ¿sí? Pero bueno, nada, tendría que ser más que nada un tipo tutorial, ¿sí? Un documental explicativo, y realmente este documental está hecho como para que todos lo puedan ver, no solamente la gente que está interesada en la cocina o que estudia para chef o nada. Está para que lo vea todo el mundo, por lo tanto, es como que también te llenan un poco los paisajes, te llenan un poco todos los lugares que ella va visitando para encontrarse con estas ciudades y encontrarse con lo que ella está buscando, ¿sí? Con estas variables, la sal en Japón, el ácido en Yucatán, entonces te explica por dónde va y te explica lo que va haciendo. Se complementa con el libro, como te digo, básicamente, ¿sí? No es que te explica lo mismo que te explica en el libro. Es como un suplemento, es como la parte gráfica para poner un poco en imágenes lo que está diciendo el libro. Y está muy bien, ¿sí? También no puedo decir que es algo negativo porque en realidad no lo es. Era por buscar nada más, pero en realidad los tres puntos positivos yo creo que ganan la batalla, ¿sí? Y me parece como que nada, como que la balanza se inclina para el lado del sí, para el lado de que sí lo tenés que ver, ¿sí? Me parece como muy interesante y me parece rico para cualquier persona, ¿sí? No solamente para la gente que esté vinculada con la cocina o vinculada con el tema culinario, ¿sí? Me parece bien para todos. Este documental se agregó hoy también, es uno de los estrenos de hoy, ¿sí? Hoy, 11 de octubre, se agregó también este documental, así que ya está disponible, ya está listo ahí para que lo puedas ver cualquiera de las cuatro partes, ¿sí? Podés ver ya las cuatro partes, están ahí agregadas para que las puedas ver cuando quieras, ¿ok? Creo que con esto terminamos, vamos a repasar un poco los estrenos de mañana. Mañana es viernes, mañana tenemos como 10 estrenos, realmente son un montón, es por eso que hoy solamente tuvimos dos. Hay que ponerse al día los días de semana, ¿sí? Porque los fines de semana se viene todo junto. Mañana es 12 de octubre, mañana se estrena, por ejemplo, vamos a repasar títulos, ¿sí? Para que no se haga tan largo, además que, como te dije ayer, las sinopsis de Netflix no ayudan demasiado, por lo tanto, bueno, no vamos a adentrarnos a hablar de algo sin haberlo visto primero. Vamos a verlo primero y después hablamos mañana, ¿ok? Pero te dejo los títulos para que lo puedas buscar si querés, ver un tráiler o empezar a verlos ya desde mañana temprano antes que nosotros nos encontremos, ¿sí? Antes que nos escuchemos otra vez aquí en el podcast. Mañana se estrena Kuntilanak, El espíritu del espejo, es una película. Sí, se estrena una serie que se llama Fight World. Es la temporada 1, por lo tanto, nada, está bueno como para empezar a verla, porque empieza desde cero. Sí, empieza ya desde la temporada 1. A veces cuando agarras una serie que está empezada, que va por la temporada número 4, decís, bueno, me tengo que poner al día, me veo primero las tres primeras temporadas. Se estrena también un documental sobre las feministas, ¿sí? Que se llama ¿Qué estaban pensando? Se estrena la cuarta temporada de Flash, esto ha sido muy esperado, ¿sí? Mucha gente está esperando la cuarta temporada de Flash, bueno, se agrega mañana. Otra serie que se llama Las curiosas creaciones de Christine McConnell, es la temporada 1, también la puedes empezar a ver desde ahora. Se estrena una película que se llama Apóstol. Se estrena un documental de Bob Marley que se llama Who Shot the Sheriff, ¿sí? En alusión, obviamente, a la canción de Bob Marley. Es una serie de documentales que se llama Remastered. El primer episodio es el de Bob Marley, ¿sí? Por lo tanto, se estrena Who Shot the Sheriff. Se estrena también la segunda temporada de Jefe en Pañales, De vuelta a los negocios. ¿Sí? Sabes que las películas de DreamWorks, muchas películas se hicieron series después y están disponibles en Netflix. ¿Okay? Y bueno, es el caso de Jefe en Pañales, que también fue una película y después se hizo serie y ahora ya se estrena la temporada número 2. ¿Okay? Y se estrena Tarzán y Jane, la segunda temporada de esta serie animada. Se estrena Errementari, El Herrero y el Diablo. Es una película, y además se estrena la primera temporada de la serie de terror La Maldición de Hill House, que esto también es como que tuvo un poco de repercusión, o por lo menos Netflix quiso darle un poco de difusión para que ahora tuviera un éxito por lo menos relativo. ¿Sí? Vamos a ver cómo le va a esta serie. Una de las series que Netflix venía hablando. ¿Sí? Yo creo que siempre tenemos series que se estrenan porque sí, y otras series a las que Netflix anuncia con bombos y platillos. ¿Sí? Pasó con Maniac, pasó con Elite. Hay muchas series a las que Netflix, como son producciones originales, les interesa que vos las veas. Por lo tanto, las anuncia un poco más que otras. ¿Sí? Las otras, bueno, también las anuncia. Y si no las anuncia, acá estamos nosotros en el podcast como para anunciarte todo lo que se estrena. ¿Okay? Yo en el primer episodio dije que quería hacer podcast de 18 minutos, 20 minutos más o menos. Y siempre me paso de la media hora. Yo no sé si es porque hablo demasiado o porque realmente lo que digo interesa y tengo mucho para decir, por lo tanto me explayo y nada, tiene que ver con la cantidad de estrenos que vea. Quizás con 18, 20 minutos no alcanza y todos los episodios tienen que estar rondando la media hora. Bueno, nada, díganme ustedes si les gustan episodios de media hora y si se pueden bancar episodios de media hora, porque mi idea es que lo sigan, ¿sí? Es que lo escuchen todos los días como para poder estar al día con los estrenos de Netflix y decidir, obviamente, en base a mi recomendación, que puede tomarla o dejarla, pero por lo menos tienen un parámetro para decidir si ver o no una serie, ¿okay? O una película, o algo que se estrene en Netflix, ¿sí? Documentales, shows de stand-up o lo que fuera, ¿okay? Nada. Gracias por estar ahí del otro lado, damas y caballeros. Gracias por escuchar. Nos estamos reencontrando mañana, ¿sí? Mañana tenemos muchísimos estrenos. Son como 10. ¿Cuántos contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 estrenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 estrenos para mañana, ¿sí? Así que tenemos el fin de semana repleto de títulos nuevos como para poder disfrutar en Netflix. ¿Ok? Mañana vamos a empezar a hablar de los primeros, ¿sí? Así que espero encontrarte ahí y espero escucharnos de nuevo, ¿sí? Gracias en serio por estar ahí del otro lado. Nos encontramos mañana. Adiós.